En estos días, compartiendo, desde el viernes empecé a hablar con personas que me manifestaron y me di cuenta que en diferentes vivencias hay personas afligidas, hay personas que están sufriendo por hijos y personas que están apartados, extraviados. Hay personas que están sufriendo por enfermedades. Y saben, hay momentos de la vida donde uno necesita refrescar como creyentes las armas de la fe. Yo creo que de alguna manera a todos nos pasa lo que le pasó a Pedro en Mateo capítulo 16. De pronto el Señor llega a Cesarea de Filipo y comienza a hablar con los discípulos y le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos Jeremías, otro Elías, otro Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Y guiado por Dios, por el Padre, tal cual Cristo lo dice después, el Señor Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero inmediatamente después empieza a decir el Señor lo que ellos no querían escuchar. Las palabras de Cristo le caen a ellos como un golpe que le tira toda la estantería abajo. No era el Mesías que ellos esperaban. A esa altura del Evangelio no habían entendido el reino que el Señor venía a establecer. Es necesario que vaya a Jerusalén, sea entregado en mano de hombres pecadores, padezca con los sacerdotes y con los judíos, muera y resucite al tercer día. Pedro salta: Señor, ningún mal te acontezca, de ninguna manera esto te ocurra. Y ahí viene la frase: apártate de mí, Satanás. Satanás no entró en Pedro, la Biblia dice que Satanás solo entró en Judas. Pero el punto es quién estaba detrás de las palabras de Pedro. Saben, en la vida tenemos grandes conflictos. En la vida tenemos grandes enfrentamientos. Lo que uno tiene que descubrir es que a veces muchas de las cosas que nos ocurren no tenemos que focalizarnos por lo que tenemos por delante, sino quién está detrás. Cuando la corriente del sistema quiere llevar a los jóvenes, el problema no son las personas que los llevan, sino quién está detrás de esas personas. Cuando los conflictos se entallan para dividir la iglesia, el problema no son puntualmente quiénes son parte del conflicto, sino quién está detrás de esas personas. Y cuando vivimos en medio de esas circunstancias, lo único que nos sirve son las armas de la fe. Mire, yo recuerdo una vez vine a predicar aquí a Quilmes. En realidad no era Quilmes, un poquito más al costado. Y cuando llegué el viernes a la noche después de predicar, mi hija era bebé, tenía 41 grados de fiebre. Eran las 4 de la mañana y la poníamos en la casa donde nos penaba, en una tina con agua, como dicen los médicos, lo que no baja con agua baja con Novalgina, le dábamos Novalgina, la fiebre no bajaba, al Hospital del Niño de Quilmes. Comienzan a tratarla. Yo salía de predicar y me iba al hospital, volví a predicar y me volví al sanatorio de Quilmes. Lunes a la mañana, en 4 horas, llegué a Santa Fe, volaba de fiebre. Y cuando llegué me fui directamente al pediatra, le pone el dedo en el ojo y le dice: urgente, está deshidratada. Entre vómitos y deposiciones llevaba más de 40. La entablillan, la ponen en una cajita de acrílico, y yo la cuidaba de noche, Esther de día, y ella estaba como dormidita. Me dice el médico: son dos virus, uno se llamaba Shigella, el otro no me acuerdo el nombre, y la están deshidratando. Cuando llegué, un hermano de la iglesia: ¿cómo me explica esto? Usted va a predicar el evangelio y su hija está internada. El problema no es el hermano, sino quién está detrás. Y habían pasado 3 días, y cuando vuelve Esther de casa me dice: ya está. Orando con el Señor, volví a leer una promesa que leí tantas veces: todo lo que pidieres al Padre, creyendo, lo recibiréis. Marianela dejó de tener colitis, de hacer deposiciones, se empezó a levantar y en horas reaccionó inmediatamente. Y son experiencias como tantas de la vida donde uno descubre que tiene que usar las armas espirituales de la fe que están en la palabra a disposición de la iglesia para todo tipo de conflicto. Y hay un pasaje que siento del Señor compartirles, que está en Santiago capítulo 5, donde quisiera traerles cinco armas de la fe que como Iglesia de Jesucristo en este tiempo de lucha espiritual contra Satanás, el enemigo de nuestras almas, necesitamos refrescar, reverdecer y aplicar. Y brevemente quisiera enumerarlas a cada una y hacer una breve explicación, porque están tan claras y están a disposición de la Iglesia. Santiago capítulo 5, pasaje muy conocido por todos nosotros, versículo 13, cinco armas en la batalla de la fe, para los que anotan. Santiago capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios: ¿está alguno de vosotros afligido? 5:13. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ustedes saben que la carta de Santiago es una carta enviada a gente que sufre, que está en pruebas, que está en aflicción. En estos versículos que hemos leído aparecen 3 grupos bien definidos de personas. En el versículo 13 aparecen las personas que están afligidas. Mire, la palabra afligido allí es alguien que está atravesando dificultades y que está afectado emocionalmente. Es una persona que está llegando al final de sus recursos. Es alguien que no puede más, que la prueba ha traído tan semejante aflicción que su parte emocional y sus emociones en alguna medida se han salido de control. Tal vez en este tiempo iría a la ayuda de un profesional de la salud, pediría medicación. Su sistema nervioso se estiraría de tal manera como un elástico que se estira y no vuelve al lugar. La palabra aflicción habla de alguien tremendamente cargado por circunstancias difíciles de la vida. Aparece un segundo grupo, aparece en el versículo 14. ¿Está alguno de ustedes enfermo? La palabra que se utiliza para enfermo se traduce literalmente debilitado. Son personas que a través de una aflicción se han debilitado emocional y físicamente. Han somatizado muchas de las angustias que tienen y están postrados en cama. Literalmente han perdido sus fuerzas, no pueden seguir adelante, necesitan ayuda para salir. Aparece un tercer grupo en el versículo 19. Son personas que están extraviadas. Se refiere a personas que son del Señor, pero por influencia de un tercero o por una decisión propia han salido de la familia de la fe. Están apartados, estuvieron entre nosotros, pero no están más. Los grupos están perfectamente identificados en este pasaje. Las armas de la fe para tratarlos también. Y quizá en esta mañana, mientras yo estoy predicando, usted se siente parte de ese grupo. Siente que es parte de una vida y una prueba y una lucha que lo ha debilitado, que lo ha afligido. Mira al que ama y está extraviado y dice: Señor, ¿cómo resolvemos esto? ¿De qué manera podemos encarar las cosas? Acompáñeme una lectura más. Y en la carta del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, es un pasaje muy complementario al capítulo 5 de Santiago. 2 Corintios capítulo 10, si usted no trajo Biblia, alguien se la va a dar. La palabra bendice solo por leerla. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. El apóstol Pablo está siendo acusado en su ministerio, tal vez por judíos que habían venido de Jerusalén a Corinto, tal vez por hermanos carnales,
Decían que su ministerio ha sido llevado según la carne. Él comienza toda una defensa, llega al versículo 3 y dice: aunque militamos, 2 Corintios 10, 3, aunque andamos en la carne, perdón, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Es muy claro el apóstol. Ustedes me acusan que yo ando en la carne. Es cierto, andamos en la carne. El verbo andar ahí se traduce conducir, es decir, voy conduciendo la vida en medio de mis propias debilidades y miserias. Intento agradar a Dios, pero tengo mis propias debilidades que las llevo. Como dice Meyer, llevamos esta armadura hasta el final del río y la dejaremos para cruzar el río y recibir la armadura celestial. Pero a la hora de militar, la palabra se traduce batallar, no lo hacemos según la carne. Y aquí habla el apóstol, al igual que Santiago, de armas espirituales. La palabra arma en la Biblia se utiliza en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En otro pasaje el apóstol habla de armas de justicia a diestra y a siniestra. Normalmente en el Antiguo Testamento en la izquierda tenían el arma de defensa, el escudo, en la derecha tenían el arma del ataque, la espada, la lanza. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El apóstol escribe en Efesios: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Claro que tenemos una batalla espiritual. Claro que como Pedro no pudo interpretar que lo que estaba enfrentando allí era la obra de la cruz contra Satanás. Claro que la iglesia tiene una batalla espiritual. Claro que el creyente, a la hora de enfrentar las dificultades de la vida, tiene que tomar los recursos espirituales que le ha dado el Señor y a través de la fe utilizarlos para tener la victoria. Nunca podemos enfrentar la lucha espiritual con cuestiones carnales. Y aquí aparecen 5 que hemos dicho, que son las armas espirituales que la iglesia y el creyente, la mamá, el papá, debe usar cuando está afligido, cuando está extraviado, cuando está debilitado. Dice Santiago: si alguno de ustedes está afligido, primera arma que aparece aquí, el poder de la oración intercesora. El poder de la oración intercesora. Mire, los versículos 13, 15 y 16 insiste una y otra vez en el concepto de la oración. Ahora, es interesante, porque Santiago dice: usted está viviendo una aflicción, no busque otro recurso, haga oración. Esto se podría traducir literalmente: continúe orando. Ahora, si usted lee concretamente desde el original, el énfasis aquí no está en la solución que va a traer la oración, sino en la fortaleza que Dios le da para soportar la prueba. ¿Está alguno de vosotros afligido? Continúe orando para seguir firme en la fe, para tener fuerza para seguir adelante, para poder soportar y tener la luz de entender qué me quiere enseñar el Señor en medio de la prueba. No deje de orar, continúe orando. Miren, Dios permite muchas cosas en nuestra vida para descubramos el milagro extraordinario que hay detrás de una mamá que ora, como decía Esther, de un joven que ora y de una iglesia que ora. Si ustedes no tienen un compromiso de oración con ese terreno, es probable que no lo tengan. Pero si hacen un compromiso de oración, Dios puede hacer grandes cosas. Durante 7 años alquilamos una casa en la localidad de San Vicente. En verano hacíamos las reuniones con todas las personas al aire libre y en invierno nos congelábamos. Los hermanos que van con la Trafi los sábados con el equipo misionero dicen: tenemos que conseguir algo. Utilizamos nuestros recursos propios, compramos un terreno público en licitación que teníamos que construir y no teníamos los recursos para construir. Pero había una iglesia bautista que estaba cerrada, a una cuadra de la iglesia, de la plaza. Así que fuimos y hablamos con la convención de la provincia y nos dijeron que no la vendían. Pasaron varios años y un día en una reunión de oración donde se oraba por la obra misionera, Miguel, el pastor fundador, se pone a orar con un pastor bautista. No habían hablado del tema. Nacho es el pastor bautista, yo soy Miguel. Y entonces comienzan a orar y dice: Señor, el pastor bautista, tú sabes que nos estás prosperando tremendamente en el pueblo de Angélica, es el pueblo al lado de San Vicente, y que la gente se ha convertido, y Señor, no tenemos templo, no tenemos lugar y no tenemos recursos. Señor, abre las puertas porque queremos plantar una iglesia allí. Y Señor, tú sabes que tenemos un local cerrado en San Vicente y que no lo vendemos y que nos vendría también eso. Señor, mueve las cosas en el nombre del Señor Jesús, amén. Ahora le toca a Miguel. Señor, tú sabes que ha más de 7 años que estamos trabajando en San Vicente y que hemos querido comprar ese local y no hemos podido. Señor, tú que haces las cosas, concédenos poder tenerlo. Amén. Se miraron los dos y dijeron: trato hecho. Y Miguel le dice: no tenemos un peso, tengo un mondeo para entregarte y no tengo más nada. Miren, cuando fuimos a aquel lugar y lo abrimos, hasta bautisterio tiene. Comenzamos a pintarlo y ver ahora esa iglesia llena de personas predicando la palabra, reconocidas, lo llaman para la fiesta de las colectividades, y ver la mano de Dios por personas que se pusieron a orar para alcanzar las cosas. Necesitamos entender que la oración de la iglesia es prioritaria. Predicamos de la oración, hablamos de la oración, pero no practicamos la oración. Santiago no solamente enseñaba de la oración, escribía de la oración, sino que era un intercesor. Dicen los historiadores que el apodo que tenía Santiago era rodillas de camello, por cómo tenía inflamadas las rodillas de estar orando y clamando y intercediendo. Él toma el ejemplo más adelante de Elías, dice que Elías oró fervientemente, pero no pone al super Elías. Habla de un hombre con pasiones, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como queriendo decir, él también andaba en la carne, pero a la hora de militar, no milita según la carne. Y fue un hombre que clamó y pudo detener la lluvia y volvió a clamar en capítulo 18 de Reyes y se desató la lluvia. Y un autor dice: Dios mío, un hombre que ora y mueve el clima atmosférico, ¿cuánto puede hacer en el nombre del Señor? No sé cuántos han leído el libro Fuego Vivo, Viento Fresco del pastor Zimbala. Cuando ese hombre llegó a la iglesia, tenían 15 personas, no podían pagar la renta. Y se puso a orar y desafió a la iglesia y le dijo: la reunión más importante de la iglesia va a ser la reunión de los martes, la reunión de oración. Si quiere venir el domingo, venga. Pero lo más importante, ¿qué pastor dice eso? Nadie. Y comenzaron a orar. Y Dios comenzó a hacer grandes cosas, pero los desafíos de oración iban a ser más grandes. Un día está predicando esto y llega un pastor de afuera y escucha el desafío de él. Y cuando le dan el púlpito, dijo estas palabras: la cantidad de gente que asiste un domingo a la mañana habla de la popularidad del pastor. En Estados Unidos los cultos de la tarde no son comunes salvo que haya un gran orador y una reunión especial. La cantidad de gente que va un domingo a la tarde habla de la popularidad del orador. Pero la cantidad de gente que viene el martes a la reunión de oración habla de la popularidad de Jesús. Hace unas semanas atrás estaba en otra zona de Buenos Aires y me dice uno de los ancianos: ¿sabe que tuvimos que hacer todo un programa especial para que la gente venga a orar a la semana? Porque éramos 8 y llegamos a 43 porque tuvimos que hacer programas y la gente viene. Y yo le decía: no tendríamos que hacer programa para la reunión de oración, el programa es la oración. Deberíamos venir después de un día de trabajo donde salimos a las 7 de la mañana, trabajamos todo el día, cruzamos, estamos agotados, agobiados, pero venimos como pueblo a orar y a clamar. Y ese es el gran programa. Gracias a Dios que tenemos seminarios, institutos, pero la oración es el tiempo más importante. Desafiaba a todos los que tienen reuniones administrativas durante la semana: pongan un tinte espiritual a la reunión administrativa orando al Señor. Miren, yo sé que estas palabras son un proceso en la mente del creyente. Llevo años predicando sobre la oración y este es un tiempo donde el Señor me ha llevado de rodillas a descubrir la grandeza de la oración intercesora. Usted está agobiado porque su hijo se ha apartado, continúe orando, dice Santiago. Usted está soñando con una iglesia donde puedan llenar de personas. Continúe orando. Usted está angustiado por los conflictos que no puede manejar y le explotan en medio de la iglesia, de la obra. Continúe orando. Y la oración de fe, eficazmente en el justo, puede mucho. Y ahí la idea es que tiene fuerza, que tiene poder, que modifica cosas. Quizás necesitaremos en este tiempo de dificultad tomar la oración intercesora y aprender a orar. ¿Saben? A veces nuestras oraciones son lista de supermercado. Señor, te pido, te pido, te pido. Vaya a las oraciones de la Biblia, no son lista de supermercado. El apóstol está preso y ora para que la palabra corra. El apóstol está en dificultad y ora para que sean fortalecidos nuestros corazones, para que conozcamos al Señor, para que podamos conocer su voluntad y conocimiento espiritual. Habla en Colosenses cuando ora. Todas sus oraciones están perfiladas no a una lista de cuestiones puntuales, sino a lo que Dios hace a través de las circunstancias. Necesitamos aprender a cambiar las oraciones. Pero pastor, yo no puedo pedir por mi hijo que está apartado. No puedo pedir por mi hijo que está enfermo. No puedo clamar. Claro que podemos. Vean en la Biblia a las personas clamar con nombre y apellido y Dios contesta. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, cuando como iglesia nos juntamos, cuando las oraciones mueven al pueblo de Dios, tenemos que pasar tiempo para que el Espíritu Santo vaya guiando, vaya rompiendo la carne, y entrando en su presencia podamos exactamente pedir como conviene y como Él está esperando, para que se desate la respuesta de la fe. Probablemente muchas de las circunstancias de la vida van a seguir continuando, a menos que empecemos a cambiar nuestra vida de oración. Un autor decía, cuando quiero incomodar a un predicador, le pregunto por su vida de oración. ¿Quieren preguntarme a mí? No estoy conforme con mi vida de oración. ¿Quieres que le diga la verdad? Me parece que caminé nada más que 5 metros y hay miles por delante. Y no me los quiero perder. La primera arma que la iglesia toma de una manera poderosa es la oración intercesora. Vamos rápido, porque si no, como dice el pastor, vos seguí, nosotros nos vamos. En segundo lugar, versículo 13, el poder de la oración intercesora, el poder de la alabanza. Dice la palabra, ¿está alguno de ustedes contento? Cante alabanza. Ahí la palabra alegre sugiere un cristiano que por estar en prosperidad o en un buen momento podría olvidarse de Dios. No es una experiencia rara en la vida de la fe. Algunos, mientras las cosas no van más, son los primeros en traer el papelito de oración. Pero cuando las cosas se empiezan a resolver, cuando prosperamos económicamente, cuando los resultados vienen, es como que empezamos a relajarnos en nuestra vida de fe y empezamos a apartarnos del Señor. Por eso el sabio Salomón dice, no me des riqueza ni pobreza, no sea que me olvide de ti o me aparte, manténme el pan necesario. La media de la Biblia. Ahora es notable que aquí contrasta la alabanza con la alegría. Creo que ocurre esto porque no hemos descubierto el poder de la alabanza en las circunstancias de la vida. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la expresión de un corazón que le dice a Dios por las grandes cosas que hizo. La adoración es la actitud de un corazón que reconoce lo que Dios es. El que alaba dice lo que Dios hizo. El que adora dice lo que Dios es. En ambos casos el nombre del Señor está puesto por delante. En la alabanza y en la adoración, muchachos, cuando están tocando música, el centro no somos nosotros. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Yo escucho desde el púlpito a veces que cuando se están presidiendo aparecen estas frases: disfrute de la adoración. Ese no es el propósito. Eso es un efecto secundario. ¿Le hace bien cantar a Dios? ¿Le renueva el alma? Es un efecto secundario. El centro no soy yo, es Él. Todo lo hemos recibido de Él. A partir de la salvación, todo lo que viene es chapa. Todo lo que viene son bendiciones que gozamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que usted tiene que entender que la alabanza es una manera de darle a Dios el lugar que Él tiene. Tiene prosperidad, Dios se la dio. Tenga cuidado, Él abre la mano y Él la cierra de un día para el otro. Nosotros trabajamos 20 años para construir una casa. Dios me la sacó en 2 horas con una inundación que me llevó todo. Y entonces pudimos aprender, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, todo es de Dios. Pero yo me sorprendo porque a pesar de que Santiago dice esto, yo voy a la Biblia y encuentro personas que alaban en medio de la adversidad. Veo a Pablo y Silas en la cárcel del más adentro, un lugar donde se insulta, donde se queja, donde hay dolor, cantando himnos y alabanzas. Y ese reconocimiento de lo que Dios es la puerta que abre para un gran milagro de Dios y para la salvación del carcelero y su familia. Me voy a Jonás y lo encuentro a Jonás en el vientre del pez, con su corazón trabajado por su desobediencia, y dice: ofreceré sacrificios de alabanza, Señor. Y inmediatamente después de esa oración, el pez lo vomita y queda en tierra. La alabanza transforma nuestra manera de obrar. Pero a diferencia de la cárcel de más adentro, me parece que muchos de nosotros tenemos cárceles de queja que nos están quitando el gozo de la vida cristiana. Nos quejamos, criticamos, hablamos mal de los otros, hablamos mal de los políticos, hablamos mal de la situación, nos vivimos quejando. En nuestra manera de hablar no se ve a Cristo. Ayer, cuando estaba con los jóvenes, recibí un mensaje de texto: papá, el Señor se lo llevó a Agustín. 19 años, un joven de nuestra iglesia. Luchó años con un tumor en su cabeza que le dejó la mitad. Nacho lo conoce porque fue un campamento con él. La mitad de aquí que la arrastraba, pobrecito. Pero yo descubrí un chico que partía a la patria celestial y que fue un ganador de almas, que en su corazón se gozaba cuando podía estar con los santos y cantar. Un día me dijo: me siento tan mal porque veo jugar al fútbol a los pibes y yo jugaba como ellos, y yo no sé por qué Dios permitió esto. Y yo le dije: Agustín, hay algo que el tumor no te puede quitar. No te puede quitar el valor para predicar a Cristo, y era un ganador de almas, y para poder alabar al Señor en medio del dolor. En este momento deben estar volviendo del cementerio, y yo pensaba, va a haber una multitud que va a escuchar el Evangelio. Se terminaron las aflicciones de Agustín. Tiene la armadura nueva, está en los brazos del Maestro. Las aflicciones de su cuerpo presente ya no son comparables a la gloria venidera que ha recibido del Señor. Pero mientras estamos aquí, salgamos de la cárcel de la queja, del negativismo, y pongamos el valor de la alabanza que transforma el testimonio y la vida de los creyentes. Tercer arma que veo aquí: la oración intercesora, el poder de la alabanza. Tercero, el poder del ministerio pastoral. Dice: ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Versículos 14 y 15. Yo les decía, enfermo se traduce aquí debilitado. Ustedes saben que esta es una carta con un contexto de pleitos, de enfrentamientos, y esos enfrentamientos de la iglesia se habían trasladado a la familia. Por eso la iglesia tiene que ser un hospital de almas, no un centro de problemas. Usted puede traer sus necesidades a la iglesia, los pastores lo van a escuchar, los hermanos lo van a ayudar. Pero escúcheme bien, cuando usted vive un pleito en la iglesia, no lo tiene que llevar nunca a la casa, porque enferma la casa. Cuando yo trabajaba con preadolescentes en la iglesia central, había un matrimonio que no lo queríamos ir a visitar nadie. Mira, nosotros visitábamos todos los chicos del grupo, nos dividíamos y los visitábamos a todos. Pero cuando vos entrabas a la casa de esa familia, te recibían y hacías dos pasos y empezaban a criticar a los hermanos de la iglesia, a los ancianos. Estabas una hora y era una hora de críticas, una hora, una y otra vez de críticas. Los dos hijos se apartaron. Le mataron todas las convicciones cristianas. Nunca haga que la mesa de su casa sea un lugar donde se hable mal de los hermanos de la iglesia. Nunca. Muchachos, ¿ustedes van a formar una familia? Si eso pasó en su casa, no tiene que pasar en la suya. La mesa de casa tiene que ser un lugar donde Dios es levantado, y las dificultades tienen que ser resueltas, pero no transferidas. A veces se habla de los problemas de la iglesia, los inconversos, les cerramos el corazón para la fe, enfriamos el corazón de los creyentes. Aquí esto había ocurrido, y el marco que tenemos aquí de enfermos son personas que están enfrentadas en sí mismo. Aparece aparentemente una familia conflictuada, aparecen enfermedades que se llaman amartiagénicas, originadas por el pecado. De hecho, todas las enfermedades surgen de la caída del hombre. Pero hay algunas que, por pecados no confesados, por corazones enroscados, por vidas que no sueltan y durante años tienen amargura y raíces de amargura, los llevan a somatizar esos dolores y llevan a erupciones, a gastritis, a tirarlos a la cama, a angustiarlos. Conozco muchísimas personas así. Y el Marco era tan enfermo que tienen que convocar a los ancianos de la iglesia, el ministerio pastoral. ¡Qué bendición es llamar a los hermanos espirituales para que desaten un conflicto que, si no se corta, le va a llevar la vida a todos! Por eso yo digo que la iglesia debe ser un hospital de almas. Esto no solo ocurre con los pastores. Concretamente aquí se convoca a los hermanos, a los ancianos de la iglesia. Pero esta acción ocurre en todos los ministerios. ¿No viene un pibe un sábado de la noche quebrado porque sus padres se quieren separar? Y está enfrentado con sus padres, y está enfrentado con sus hermanos, y no se habla con su madre, y es una espiral de violencia que empieza y no se sabe dónde termina. Y viene el club bíblico y aparece un líder, un pastor joven. Lo escucha, lo lleva al perdón de Cristo, de Colosenses capítulo 3. El corazón se quiebra y se abre una puerta de solución. Es interesante porque los ancianos no van por motus propios, son convocados por la persona. Ahora quiero ser bien claro aquí. Dice: llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. La salud no viene por el aceite, aunque era medicinal en los tiempos de Cristo. La salud no viene por los ancianos. En el nombre del Señor va a ser levantado. Gustavo, Dios sigue sanando, por supuesto que sigue sanando. Si no, Dios no es Dios. Tenemos un Dios de repisa. Yo oro con toda la fe por lo que Dios es. Lo que no sé es si Dios quiere. Yo he orado por este muchacho y el Señor se lo llevó. Cuando yo voy a la presencia del Señor, como dice Santiago en capítulo 1, oro no dudando nada, porque el que duda y no pide con fe no puede mover la mano de Dios. Ahora, como yo no sé cuál va a ser la respuesta de Dios, mi oración y mi fe no se reposa en el milagro que Él puede hacer, sino en lo que Él es. Y como Él es todopoderoso, como Él controla todas las cosas, como Él es el dueño de la vida y de todos los propósitos de los hombres, como Él conoce el futuro y sabe si lo mejor es llevarlo o dejarlo, como Él trabaja en nuestra vida, mi fe descansa en lo que Él es, en lo que Él conoce, en todo lo que Él significa y no en lo que yo quiero. Nunca podríamos poner aquí un cartel que diga: venga el viernes, que es el día de prosperidad. Así que el Dios Todopoderoso se convierte en siervo, y yo, que soy el siervo, me convierto en Dios. El barro se hace alfarero y el alfarero se hace barro. Claro que venimos con fe y clamamos, pero confiamos plenamente que es la mano de Dios que lo hace. Ahora, es notable que en este marco que aparece aquí, la persona está extremadamente quebrada, enfermo, pero es interesante porque dice en el versículo 15, lea conmigo: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Se da cuenta cuál es el verdadero problema? Ahí hay cosas que tienen que salir, y yo quiero hablarle al corazón en esta mañana, sin muchas vueltas. No dé lugar a los rencores en su vida. Empiezan y no tienen final. No dé lugar a los resentimientos. ¿Hay aquí una esposa que está resentida con el esposo? Tiene que terminarlo en esta mañana, porque es una espiral diabólica que la puede terminar postrando. Hay hijos que están enfrentados con sus padres en esta mañana, o con personas de la iglesia, y han derivado en comentarios que enferman, que quiebran la bendición de la fe y la predicación del Evangelio. Esta tiene que ser una mañana donde lo traemos a los pies del Señor. No podés salir de ese resentimiento, no podés salir de ese problema familiar. Llama a los pastores de la iglesia, que oren por vos, que te ministren, que te ayuden, y se desate toda esta maraña del diablo. Por eso la obra pastoral tiene énfasis sobre personas. Por eso el pastor tiene que tener olor a oveja. Por eso los líderes juveniles tienen que amar a los muchachos y a las chicas y traerles la bendición de la palabra para rescatarlos de tantas miserias que están viviendo. El ministerio pastoral, tercer arma. Hablamos de la oración intercesora, hablamos del poder de la alabanza, hablamos del ministerio pastoral, versículo 16, hablamos de la confesión mutua. Dice Santiago: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. El contexto sugiere que hasta que no se confiese la ofensa y no sea perdonado, no hay restauración. No hay salud si no se confiesan los pecados. No hay restauración del afligido ni no hay confesión unos con otros. Es decir, lo que el apóstol está diciendo, sea valiente. No le dice, llame a los pastores y que interceda entre usted y el otro hermano para confesar las ofensas. Este es el nivel unos a otros. La palabra de la confesión mutua es un ejercicio sanitario que debería ser quincenal o semanal en la iglesia. Cuando comenzamos la obra en el segundo año, nos visitó, en aquel tiempo estaba en Argentina, don Fanning. Fue un hombre que bendijo mucho con la palabra de nuestra iglesia. Después pasaron los años y no lo vi más. Pero una cosa que nos dejó y nunca nos olvidamos es que ustedes como consejo pastoral tienen que hacer un ejercicio cada 15 días y confesar las ofensas unos con otros. ¿Verdad que el trabajo ministerial trae discusiones, desentendimientos, verdad? Desacuerdos, diferentes maneras de ver la obra. No me gustó como dijo, no me gustó como lo hizo. Habíamos quedado en una cosa y le hicieron de otra. Y ese ejercicio de confesar unos con otros limpia la cancha y nos permite estar en espíritu de oración para lograr grandes cosas para Dios. Acá viene el Santiago y le dice, mire, ustedes tienen problema en el seno de la familia, confiesen unos con otros porque si no, no viene la solución. Cada vez que llegamos a un hogar donde está conflictuado y uno empieza a tirar el ovillo de donde está el problema, descubre que hay enfrentamientos que hasta que no salen, no llega la bendición del Señor. Esto pasa en la familia también. ¿Puede ser bendecida una familia donde el esposo maltrata y es áspero con la esposa o la mujer no perdona al esposo? Si usted está así, esta tiene que ser una mañana donde barra la cancha. Necesitará ser valiente. Recuerdo que en los primeros años de nuestra iglesia teníamos el ejercicio antes de la cena del Señor, que si alguien tenía una ofensa contra el otro, se levanta, y había personas que se levantaban, tocaban atrás a alguno, y de acuerdo a lo que dice el Evangelio, antes de traer la ofrenda al altar, arregla con tu adversario. Y hablábamos unos con otros, y sentíamos que en vez de comer juicio y beber juicio, teníamos la libertad para adorar al Señor. ¿Usted quiere saber cómo se empieza a frenar la iglesia? Con los pequeños conflictos irresueltos en medio del corazón de la congregación. La red se echa, pero está llena de agujeros. ¿A quién deberías en esta mañana levantarte de este culto? Y con una actitud de valentía, por amor al Señor, usando esta arma espiritual, lo sacarías aparte y le dirías, mira, yo estoy mal por esto, pero vamos a llevarlo al plano espiritual, como Pablo a los Filipenses, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quién tiene razón, Evodia o Sintique? No importa. Elévalo al plano espiritual en el Señor y usemos esta arma espiritual para que la congregación sea un ejército de intercesores que no puede detener nada la oración del pueblo, y es un ejército que gana personas para Cristo, que tiene inserción en la sociedad. La estrategia número uno del enemigo es producir estos enrosques, estos enfrentamientos sin confesar. Quinto y termino, hablamos de la oración intercesora. Hablamos del ministerio pastoral, hablamos del poder de la alabanza, hablamos del poder de la confesión mutua, termino, el poder de la restauración del extraviado. ¡Qué versículos estos de Santiago 19 y 20! Podrían ser el colorario de Mateo capítulo 18, cuando el Señor dice, hablando a los discípulos, si es como aquel ejemplo de aquel que tiene 100 ovejas, y pierde una, y deja las 99, y va a buscar al que está perdido. Y a mí la palabra me conmueve, porque no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeñitos. Yo pregunto, estudiosos de la Biblia, ¿esto es un absoluto de Dios? Porque no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeñitos. Ahora, Santiago aquí habla de dos cuestiones que están viviendo los que están apartados. Hermanos en la fe, ¿tiene un hijo apartado? ¿Tenés un amigo apartado? ¿Tenés una amiga apartada? ¿Qué haces por ella? ¿Saben que estudiando Mateo nos directamente fuimos a la práctica? Hicimos listado de personas y nos pusimos todos la convicción de visitarle, mandarle mensaje texto, amarlos y tenerlos presentes, porque tomamos conciencia de que la voluntad de Dios no es que permanezcan en esa situación. Dios no quiere que sigan así. Pero aquí Santiago habla de dos grandes males que tienen cuando están lejos. Flaco, ¿a vos te está tentando el mundo?
el mundo con sus luces te está trayendo y te vino la voz del enemigo diciéndote, ¿vale la pena ser cristiano, che? El sábado, en vez de estar en el club bíblico compartiendo, ¿por qué no nos vamos al baile? Como me decía mi nono, a mí deje esa pandilla de la iglesia y vaya al baile con su primo. Yo tenía 16 años, ¿eh? ¿Te lo han dicho? ¿Sabes cómo terminás cuando estás afuera? Fíjate lo que dice Santiago, y con esto estoy terminando porque la hora ha avanzado. Dice que aquellos que hacen volver a alguno que está extraviado y le hace volver, dice, sepa que ha de volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Subraye la palabra muerte y subraye el verbo cubrirá. En primer lugar, cuando uno hace volver a uno que está extraviado, lo saca del estado de paralización espiritual. La palabra muerte ahí no es muerte física, y menos que menos es pérdida de salvación. Lo que está queriendo decir, cuando alguien sale de la familia de la fe, sale de la cobertura de la protección de Dios, entra a un estado literalmente de muerte espiritual, de debilitado, de paralización. Está en medio de una situación donde sus recursos espirituales y el espíritu están en una situación de tal entristecimiento, tan pequeño, que está al acecho de todo lo que el enemigo puede hacer. Deberíamos quebrar nuestras rodillas por los que están extraviados, porque están en estado de muerte, están paralizados, no pueden ver la voluntad de Dios, no pueden decidir espiritualmente. Allí la gracia restrictiva de Dios le va protegiendo, pero están en medio de una situación de tremendo peligro. Clamemos, oremos, busquémosle. Nunca cuando venga le diga, por fin viniste, ¿cuánto hace que no venías? Eso es lo último que le tiene que decir a uno que no viene. ¿Qué le tengo que decir, pastor? Cuando viene, qué alegría verte, muéstrele amor. A las personas se las gana con amor, porque es el amor de Cristo el que nos ha ganado. Están en un estado de muerte, no es la voluntad del Padre que se pierda a ninguno, pero además dice, que hace volver del error al que está extraviado, dice, cubrirá multitud de pecados. No solamente sale del estado de paralización, sino que borra su pasado para restaurarlo totalmente. El verbo cubrir aquí no implica encubrir en absoluto, todo lo contrario, es borrar para siempre el pasado de lo que ha vivido en la provincia apartada. Esta es la expectativa que tenemos los creyentes, que se apartó 4 años, que vivió una vida perdida, que deshonró al Señor, cuando vuelve al redil, deuda salada. Sí, pero mira, no. No ponga el dedo donde Cristo ya perdonó. No traiga los trapos sucios del pasado donde la sangre de Cristo ya ha borrado para siempre. Por eso dice el profeta Isaías en 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Por eso dice Miqueas 7:19, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Dos bendiciones para los que hacen volver aquellos que están apartados. ¿Habrá uno así esta mañana en este lugar? Estoy concluyendo. ¿Hay alguien que viene a la iglesia cada tanto, pero siente que la parálisis espiritual de estar lejos del Señor y del redil lo están haciendo vivir casi como muerto espiritual? ¿Hay alguien que por estar lejos del Señor está en esta mañana y siente que la culpa y la acusación del enemigo por la vida en conducta, por los pecados, por lo que le ha fallado al Señor, te tienen esta mañana y sentís que no sos digno de la presencia del Señor? Buena noticia, hoy es un día de retorno. Hoy es un día propicio para volver al Señor. Me maravilla cómo Santiago presenta esas armas espirituales. Pablo dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Para la iglesia, tomemos estas armas. Usémoslas aún más para que desaten toda la obra del enemigo, los afligidos, los extraviados, los debilitados. Tomemos estas armas espirituales para que Dios haga una gran obra. ¿Qué tenemos que hacer en esta mañana en el momento de oración? Algunos tendrán que pensar en personas que tienen que confesar sus ofensas. No es una cuestión humana, es una cuestión de Dios. Algunos tendremos que mirar nuestra vida y elevar nuestra vida de oración para descubrir las grandes cosas que Dios tiene. Algunos tendremos que quitar la queja, las malas palabras, la maledicencia y poner alabanza en todo momento de la vida. Algunos tendremos que interceder y buscar a los que se perdieron. Aquí están las armas de la fe, Iglesia de Cristo. Tomémosla, porque es el Maestro la que nos da para seguir adelante. Quizás entre nosotros escucha todo esto un hombre, una mujer, un muchacho, una chica, y dice: pero yo estoy tan lejos de Dios. Yo escucho todo esto de una vida distinta, ¿y cómo se hace? Hay que dar un primer paso, y es encontrarse con Jesús. Hemos cantado de la cruz, hemos hablado de la cruz, porque la cruz es el lugar donde el amor de Dios se derramó abundantemente para toda la humanidad y para nosotros. Fue en esa cruz donde Dios cargó el pecado de todos nosotros. Fue en esa cruz donde las miserias de cada uno de nosotros fueron sobre las espaldas del Salvador. Fue en esa cruz donde la sangre del Señor Jesucristo derramada tiene poder para perdonar todos los pecados. Pero bendito sea el nombre del Señor, que la cruz quedó vacía, que la tumba quedó vacía, y que Cristo está vivo en esta mañana y tiene poder para llegar a tu corazón afligido, extraviado, dolido, debilitado, y traer la bendición más grande que un ser humano puede tener: hallar el perdón de Cristo para siempre. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Vamos a orar. Los que somos de Cristo, nombres que vienen a la mente, cosas que tenemos que cambiar, orando cada uno. Pero si estás allí y sentís que necesitas el perdón de Cristo, encontrarte con Él, quiero invitarte a que abras tu corazón con una oración de fe, ahí donde estás, y le pidas al Señor que entre, perdone tus pecados, cambie tu vida y, como Agustín, te dé un lugar en el cielo. Yo te voy a ayudar, ora conmigo, ahí donde estás. Decile: Señor Jesús, repetí conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias porque me has hablado. Reconozco que soy pecador, que estoy lejos de ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero que entres en mi corazón, me limpies y seas mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos con la cabeza inclinada. ¿Quién ha orado conmigo? Yo le quiero conocer, me voy en unos minutos a Santa Fe, quiero orar por vos. Levante su mano para que le conozca. ¿Alguien oró conmigo? Dios le bendiga. Allí atrás. ¿Quién más? Levante su mano al cielo. Dios te bendiga, querido. ¿Quién más? Dios le bendiga, Señor. ¿Quién más? Allí atrás. Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Quién más? Alce su mano de fe. Este es un día de bendición. El Maestro está aquí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Muy bien. El Señor le bendiga, querido. A usted también. Gracias a Dios por su vida. ¿Alguno más? Okay.